Claro, se le tiene. Papá Will, la tierra de la tilapia, San Agustín y Tatacoa, pero tranquilos que no es suegra sino desierto. Nene, suba que tenemos puestos para Antioquia, sí, la tierra de Catherine Ibargüen, la que salta como este viaje hasta Cundinamarca, sale en Zipa y Tisque Susa en Faca, corra mono pa'l Valle del Cauca y luego pa' Arauca, donde una mata de Ullama yo tenía, mi mamá se robó una, yo le dije Ullama. Y tranquilos niños, que tinto les doy de refrigero cuando pasemos por el eje cafetero. Corra, corra por el pasillo, al fondo que todos caemos. De esa forma llegamos al Magdalena Medio. Niños, ya estamos arrancando. Policarpa y Ricaurte, próceres de independencia, veremos en Pasto. No, qué duro es esto. Capi, cierre que nos vamos. Maestro itinerante, un viaje diferente que no te gustará perderte.
Los jóvenes desafiantes, jinetes del aire, pobladores de pasillos en las universidades, rebeldes, inconformes, planeadores de mundos diferentes. Amo a los obreros, esos sudorosos gigantes morenos que salen de madrugada a construir ciudades. Amo a los carpinteros que reconocen a la madera como a su mujer y saben hacerla a su modo. Amo a los campesinos que no tienen más tractor que su brazo, que rompen el vientre de la tierra y la poseen. Amo compasiva y tristemente a los complicados, hombres de negocios que han convertido Sombría en una sanguinaria máquina de sumar y han dejado los pensamientos más profundos, los sentimientos más nobles por cálculos y métodos de explotación. Amo los poetas, bellos ángeles lanzallamas, que inventan nuevos mundos desde la palabra y que dan a la risa y al vino su justa y proverbial importancia, que conocen la trascendencia de una conversación tranquila bajo los árboles, a esos poetas vitales que sufren las lágrimas y van y dejan todo y mueren para que nazcan hombres con la frente alta. Amo a los pintores, hombres de colores, que guardan su hermosura para nuestros ojos y a los que pintan el horror y el hambre para que no se nos olvide. Amo a los solitarios pensadores, los que existen más allá del amor y de la comprensión sencilla, los que se hunden en titánicas averiguaciones y se atormentan día y noche ante lo absurdo de las respuestas. A todos amo con un amor de mujer, de madre, de hermana, con un amor que es más grande que yo toda, que me supera y me envuelve como un océano, donde todo el misterio se resuelve en espuma.
Muy bien, damos la bienvenida nuevamente al programa Maestro Itinerante, hoy hablando de un tema muy interesante, mujeres. Vamos a hablar hoy de nosotras. Bienvenidas todas, bienvenidos todos. Este programa merece un reconocimiento especial. Hoy nos acompaña Lady Murcia, del Grupo Territorial 8, Norte de Santander y Arauca, quien acaba de leernos una parte de un hermoso poema de Gioconda Belli que se llama Amo a los hombres y les canto. Vamos a estar escuchando a Lady a lo largo del programa con su poema. También nos acompaña en este momento Yuli Silva, líder del CINEP, y Lina Garzón, del Grupo Territorial 7, y quien les habla, Ana Velázquez, Grupo Territorial 6, Tolima y Huila. Vamos a introducir el tema un poco hablando desde el momento en que se crea la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y nos vuelven al hombre referente de las mujeres. ¿Por qué desde ese momento viene también la lucha de las mujeres por los derechos? Porque esa declaración da ciertos derechos al hombre como género, pero a las mujeres no. Y para eso está en este momento invitada Lina a que nos profundice un poquito del tema.
¿Cómo están todos? Cordial saludo. Yo quería comentarles más sobre el tema del enfoque diferencial, cómo está planteado precisamente para tratar de dar como una equiparación de derechos. ¿Qué pasa? Sucede que a lo largo de la historia se han planteado unos derechos, como nos lo plantea Ana, para el hombre. A lo largo de la historia en Colombia se han venido ganando unos derechos, el derecho al voto de la mujer en el 57, inclusión de la mujer en los puestos públicos también en el 57. Se han venido ganando poco a poco unos derechos, pero esos derechos están en lo que llamamos o en lo que la Corte Constitucional llama una igualdad formal. ¿Qué significa? Que está en la ley, pero en la práctica no hay esa consecución de derechos, que es lo que se llama la igualdad real o efectiva. La Corte Constitucional en varias oportunidades, en varias sentencias y autos, ha llamado precisamente al Gobierno Nacional y a la legislatura, al Senado, a que se creen normas que sean de obligatorio cumplimiento para que haya una igualdad real. Entonces, que no solo nos quedemos con el tema de la igualdad formal, que es como está la ley, porque si nosotros nos ponemos a revisar leyes a favor de la mujer, están, hay muchas. Nomás el tema de la creación de la figura del feminicidio es una forma de proteger a las mujeres, pero están en la ley, no están en la práctica. Entonces ahí es donde la Corte Constitucional dice, estamos quedados. Una cosa es tener la igualdad real y otra es la igualdad formal. Vayamos a conseguir esa igualdad real. Para llegar a esa igualdad real, la Corte Constitucional creó una figura que es la que se conoce como el enfoque diferencial. El enfoque diferencial es, digamos que, o se refiere al análisis de relaciones sociales que parten a partir precisamente de esas necesidades específicas que tienen las mujeres, sobre todo en el contexto de violencia y conflicto armado que vive el pueblo colombiano. Este tema del enfoque diferencial nació a partir de la sentencia de desplazamiento forzado, cuando la Corte Constitucional se pone a analizar que una cosa es ser víctima hombre, pero otra cosa es ser víctima mujer dentro del conflicto armado, dice, tiene que haber un enfoque diferencial, tiene que haber una forma diferente de entender la consecución de derechos como mujer, porque hay una doble victimización, una cosa ser víctima y otra cosa ser una víctima mujer. Entonces, a partir de eso, han nacido una serie de sentencias, pero sobre todo de autos de la Corte Constitucional, donde se intenta empoderar a la mujer y ordena al Gobierno Nacional que se creen programas de atención especial para la mujer.
Muy interesante. Hay un aspecto que es importante tener en cuenta y es que desde las diferentes culturas patriarcales se ha como naturalizado la violencia contra la mujer. No sé, ustedes...
Sí, digamos que justamente ese concepto de la perspectiva de género aparece con un debate feminista de más de 50 años, en donde se pone en boca un tema y es, bueno, existen múltiples desigualdades. Entonces estamos hablando de elementos de pobreza, riqueza, pero no todas las desigualdades están determinadas en situaciones económicas. Puede que esas las acreciente, pero no todo se representa en términos económicos. Y hablan, empiezan, digamos, a poner en la discusión, en el debate, las desigualdades por naturalización de lo concebido, como femenino y como masculino. Entonces, digamos que son dos elementos que, en tanto naturalizados, tienen unas consecuencias porque tienen directamente procesos en la cotidianidad. ¿A qué me refiero? Las niñas utilizan rosado, los niños utilizan otros colores, azul. Entonces empezamos, la niña no juega con un balón de fútbol, así a la niña le gusta el fútbol. O el niño tiene que siempre utilizar carritos y no puede jugar con muñecas. Entonces creo que en esa cotidianidad y cómo se empieza a establecer también, e incluso cómo se empieza a mercantilizar lo concebido como femenino y masculino, empiezan a acrecentar todos los procesos de desigualdad. ¿Para qué sirve entonces en términos generales esa perspectiva de género? O sea, básicamente nos va a ayudar primero a tener una mejor comprensión de esas desigualdades. Al hacerlas visibles, al hacerlas presentes en el lenguaje, empezamos a tener, digamos, como, bueno, ¿qué está pasando? Como el primer sentido de comprender ese término. Y lo segundo es que básicamente nos abre caminos de acción. Cuando nos abre y nos determina caminos de acción, implica que estamos atravesando, digamos, un escenario de posibilidades y transformaciones dentro de los procesos mismos.
Hay un aspecto importante que tengamos en cuenta y es cómo el hombre se nos convirtió en el modelo a seguir, en el modelo en el cual nosotras las mujeres tenemos que llegar a la igualdad. Ese aspecto lo vamos a profundizar un poquito más adelante.
Vamos a un corte institucional y ya regresamos.
Ya regresamos con Maestro Itinerante.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
¿Hay alguien ahí? en el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Continuamos con Maestro Itinerante.
Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar.
Amo a las mujeres desde su piel, que es la mía, a la que se revela y forcejea con la pluma y la voz desenvainadas, a la que se levanta de noche a ver a su hijo que llora, a la que llora por un niño que se ha dormido para siempre, a la que lucha enardecida en las montañas, a la que trabaja mal pagada en la ciudad, a la que gorda y contenta canta cuando echa tortillas en la pancita caliente del comal, a la que camina con el peso de un ser en su vientre enorme y fecundo. A todas las amo y me felicito por ser de su especie. Me felicito por estar con hombres y mujeres aquí abajo de este cielo, sobre esta tierra tropical y fértil, ondulante y cubierta de hierba. Me felicito porque soy parte de una nueva época, porque he comprendido la importancia que tiene mi existencia, la importancia que tiene tu existencia, la de todos, la vitalidad de mi mano unida a otras manos, de mi canto unido a otros cantos, porque he comprendido mi misión de ser creador, de alfabrera de mi tiempo, que es el tiempo nuestro. Quiero irme a la calle y a los campos, a las mansiones y a las chozas, a sacudir a los tibios y haraganes, a los que reniegan de la vida y de los malos negocios, a los que dejan de ver el sol para cuadrar balances, a los incrédulos, a los desamparados, a los que han perdido la esperanza, a los que ríen y cantan y hablan con optimismo. Quiero traerlos a todos hacia la madrugada, traerlos a ver la vida que pasa, con una hermosura dolorosa y desafiante, la vida que nos espera detrás de cada atardecer. Último testimonio de un día que se va para siempre, que sale del tiempo y que nunca volverá a repetirse.
Seguimos hablando de mujeres. Hay un tema que se ha vuelto tabú en los últimos tiempos para muchos y para otros incluso una mala interpretación, que es el tema del feminismo. Y el feminismo mal visto porque se cree que las mujeres estamos luchando, peleando en contra de los hombres. No, nuestra pelea es en contra de un patriarcado que oprime a hombres y a mujeres, en contra de un sistema social que cada día nos excluye más, en donde cada día hay más violencia, en donde cada día hay más asesinatos, en donde cada día hay más niñas violadas, que es algo que realmente está llamando mucho la atención, pero frente a lo que no se hace nada, o se hace muy poco realmente. Entonces, este es el tema de nuestro segundo segmento para que profundicemos un poquito en él.
Ana, tienes toda la razón. Un patriarcado que también tradicionalmente ha educado al hombre a ser el fuerte, a ser el que tiene el poder sobre la mujer. Entonces, qué bonito este espacio de reflexión para que los hombres también se empoderen de un discurso distinto en relación a sus entornos, a sus diferentes relaciones con las mujeres.
Es importante que entendamos desde la discusión del feminismo, que es, digamos, que ha habido una problemática frente a los tipos de feminismo, y es que el feminismo debe buscar precisamente acabar con esa cultura que ha generado una supuesta inferioridad de la mujer frente al hombre. El feminismo debe buscar realmente no una equiparación, no una igualdad, porque pues no somos iguales. Y pues digamos que en el segundo sexo de Simone de Beauvoir nos lo plantea, somos diferentes. Naturalmente somos diferentes. Pero eso no significa que nuestros derechos deban ser diferentes. Entonces, en ese planteamiento, ¿qué ha pasado con la cultura patriarcal o con el machismo? Lo que ha generado es una cultura que hace creer que en el hecho de que seamos diferentes, no tenemos los mismos derechos que tienen los hombres. Y el discurso del feminismo debe romper con esas barreras, romper esas taras culturales. Sí, claro, somos diferentes. Somos diferentes porque nuestro útero puede albergar la vida. Ellos no tienen útero, un ejemplo. Entonces, sí somos diferentes, pero entonces no hay un reconocimiento de lo que somos por el solo hecho de ser seres humanos, de ser parte, digamos que, de la naturaleza. Ha habido un desconocimiento, digamos que, a lo largo de la historia sobre esos derechos. Yo quisiera, si se me permite, como hacer una cita de Simone de Beauvoir, que dice: si la mujer se descubre como lo inesencial, que jamás retorna a lo esencial, es porque ella misma no realiza ese retorno. Las mujeres, salvo en ciertos congresos que siguen siendo manifestaciones abstractas, no dicen nosotras. Los hombres dicen las mujeres, y estas toman estas palabras para designarse a sí mismas, pero no se sitúan auténticamente como sujeto. Simone de Beauvoir desde hace mucho tiempo nos está diciendo. Nosotras mismas nos estamos entendiendo como sujetos. Y yo creo que el feminismo debe partir desde ahí, que nos entendamos como sujetos de derechos.
Y si en efecto, en ese orden de ideas también es intentar dar cuenta que todo tiene una perspectiva también desde la cultura, y nosotras somos forjadoras de esa cultura, y es más, nosotras también somos las que permitimos o no que se sigan pasando de generación en generación muchos de los hechos que invisibilizamos, muchas de las violencias que se invisibilizan en la cotidianidad. Entonces, doy un ejemplo muy claro, no con el ánimo de culparnos a nosotras, porque no es entrar en esa perspectiva, sino es de intentar decir, nosotras tenemos decisión de frenar esas situaciones. Entonces, por ejemplo, un hombre no entra a la cocina cuando la mamá le dice al hijo, un hombre no entra a la cocina, pero la hija sí tiene que atender al hermano en todos los quehaceres en la casa. Entonces son elementos que se plantean desde la misma cotidianidad, pero que van dejando muchísima huella, y que eso es lo que permite también la formación de futuras generaciones. Entonces sí creo que ahí, en esas pequeñas estructuras que vamos haciendo, en esos pequeños cambios que se vayan generando en nuestras cotidianidades, en nuestras familias, podemos empezar también a generar procesos de acciones más allá de lo que legalmente se encuentra establecido, porque en efecto sabemos que hablan de muchos procesos de derechos de mujer, de enfoque de mujer, de enfoque de género. Se habla, digamos, de muchas posibilidades, porque ahora no solamente se concibe lo femenino y lo masculino, sino sabemos que hay unas líneas muy delgadas que atraviesan esos procesos. Pero sí tenemos que dar cuenta también que necesariamente tenemos que empezar a tomar posición en las discusiones sobre este tema. Como mujeres tenemos que empezar a hacerlo. Y eso no significa, creo que lo planteaba muy bien Ana al comienzo, no significa que sea una guerra contra los hombres, o que en efecto que yo defienda mis derechos y que yo defienda una igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades. No significa también en ese sentido, perdón la redundancia, que termine diciendo que tenemos que odiar a los hombres. Es un tema bien fuerte, y es allí donde a veces no nos entendemos entre nosotras mismas, porque radicalizamos muchísimo los discursos y eso no hace que se entiendan también en las cotidianidades y en las familias.
Hay un término que se usa mucho dentro del feminismo, que es el sororidad. ¿Y qué es la sororidad? Nada más y nada menos que entre nosotras como mujeres acabar precisamente con todo eso que la misma sociedad nos ha creado. Y es esa rivalidad en la cual yo siempre estoy diciendo como mujer, es que yo puedo ser mejor amiga de un hombre que de una mujer. La solidaridad nos invita a ser solidarias entre nosotras como mujeres. Y un aspecto que para mí es fundamental, para mí, estoy hablando de forma personal, que es el hecho de aprender a creerle a la mujer, a creerle a la niña cuando dice que alguien la está tocando, que alguien la está maltratando, que alguien está abusando de ella. Porque precisamente eso es lo que últimamente nos ha llevado a que ocurran muchas cosas. Vamos en este momento a hacer un nuevo corte y ya regresamos para dar cierre a este interesante programa.
Ya regresamos con Maestro Itinerante.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Continuamos con Maestro Itinerante.
Volvemos a Maestro Itinerante para dar cierre con el poema de Gioconda Belli. Quiero traer a todos hacia el abrazo de la alegría que comienza, de un universo que espera que rompamos sus puertas con la alegría de nuestra marcha incontenible. Quiero llevaros a recorrer los caminos por donde avanza inexorable la historia, porque los amo. Quiero llevarlos de frente a la nueva mañana, mañana lavada de pesar que habremos construido todos. Vamos y que nadie se quede a la saga, que nadie perezoso, amedrantado, tibio, habite la faz de la tierra, para que este amor tenga la fuerza de los terremotos, de los maremotos, de los ciclones, de los huracanes, y todo lo que nos aprisione huele convertido en desecho, mientras hombres y mujeres nuevos van naciendo erguidos, luminosos, como volcanes. Vámonos, vámonos, vámonos.
Un aplauso para Lady. Muchas gracias, Lady, por compartirnos ese hermoso poema de Gioconda Belli para un programa tan especial como el de hoy. Entonces, ya cerrando, ya concluyendo, ¿hay algún tema que es interesante para esto que me voy hablando? Es el tema de la educación. ¿Cómo hacemos desde nuestros espacios? ¿Cómo hacemos desde Maestro Itinerante? ¿Cómo hacemos desde los diferentes lugares en que estamos, en nuestros hogares, en todo lado, para que el respeto a la vida se vuelva una realidad? El respeto a la vida de las mujeres, el respeto a la vida de las niñas, pero también el respeto a la vida de los hombres y en general de todos los que somos seres humanos.
Yo creo que debemos empezar por hacer un cambio interno del discurso. Es que nosotras, como sujetos, en general todas las mujeres y niñas, porque a veces, por ejemplo, esa es otra discusión, a veces piensan que cuando se está hablando de mujeres, solo estamos hablando de mujeres, mujeres y niñas, las niñas son mujeres desde que nacen. Es que empecemos precisamente a cambiar ese chip que tenemos ahí, ese chip cultural, que empecemos nosotras y lo compartamos con otras mujeres y que en nuestros espacios de la casa, el trabajo, la escuela, la educación, todos los espacios en los que nosotros estemos, ir generando esa conciencia de cambio de discurso, ese cambio cultural. Tenemos que hacerlo desde los espacios más pequeños, pero si nosotras mismas no nos creemos que somos sujetos de derechos, no podemos hacer nada. Entonces yo pienso que tiene que partir desde eso, desde entendernos como seres vivientes, como seres humanos, que tenemos una cantidad de derechos, tenemos solo referente el derecho a la vida. Es que eso no hay que discutirlo, si eres hombre o mujer, tienes derecho a la vida. Eso está planteado en términos generales para todos. Es creernos eso, creernos que nosotros por el solo hecho de haber nacido, ya tenemos una cantidad de derechos que nos los tenemos que creer. Y enseñarle a las demás mujeres que se lo crean, que se entiendan como sujetos de derechos.
Gracias, Lina. También cambiaron un poco nuestros referentes como mujeres. Muchas veces vemos reflejado un discurso en los hombres que nos abraza y nos propone grandes futuros, grandes destinos, grandes caminos. Pero en los propios discursos y en la palabra de otras mujeres también nos abrazan y nos reciben con muchos más horizontes. Entonces, qué bueno tener unos referentes también de mujeres, que por ejemplo en la literatura nuestros referentes en gran mayoría son hombres, escritores, poetas. Entonces, ¿por qué no cambiarnos, empezarnos a leer desde nuestras poetas, desde nuestras novelistas? Gioconda Belli, que hoy los invitamos a que lean, estimados estudiantes, ella es una novelista nicaragüense que les invitamos, ustedes hagan lectura de ella. Entonces, que empezar a cambiar nuestros referentes también, de que empecemos a escuchar otros discursos diferentes a los de los hombres en diferentes entornos.
Y creo que un tema allí fundamental también es potencializar los escenarios de transformación desde la educación. O sea, nosotros como maestros y maestras tenemos un papel importantísimo en esta consecución de estos cambios de discursos, de lograr también empezar a dar cuenta que todos somos sujetos de derecho, pero además en una serie también de reivindicación en la cotidianidad. Entonces creo que es un gran avance que nosotros podamos desde las aulas, desde las casas comunitarias en las que nosotros de pronto estemos, desde la calle misma, poder tener una oportunidad de hablar en la misma cotidianidad, hablar de pronto de los procesos en los que no permitimos ninguna acción de violencia y en los cuales empezamos a visibilizar aquellos hechos que nos terminan vulnerando y que asumimos que son normales para no seguir naturalizando esos conflictos y violencias que de verdad lo único que permiten es seguir ahondando en este término de desigualdad. Y creo que este tema no apunta solamente hacia la mujer y solicitarle, digamos, a las mujeres también que se tenga en cuenta que la reivindicación y que entendernos como sujetos de derechos también tienen que ser un ejercicio para los hombres. O sea, es un ejercicio en doble vía, donde a través de nuestros compañeros sentimentales, con nuestros amigos, hermanos, esposos o con las personas que nosotros tenemos muy cerca, también poder tener este tipo de discusiones para que empecemos también a hacer un cambio en nuestras construcciones.
Y empezar a conocernos desde nosotras las mujeres. Nosotros hemos dejado que el hombre sea el que construya el concepto de ser mujer, porque no lo construimos nosotras mismas. Tenemos grandísimas científicas que nos pueden decir qué es ser mujer. Tenemos grandes poetisas, escritoras como Simone Beauvoir, que también la trajimos hoy. Empecemos a conocernos como mujer desde las mujeres. Apoyemos a esas mujeres que se dedicaron ya a la ciencia, que han tenido, digamos, que ese poder de decirnos nosotras también podemos. El discurso también del derecho también está permeado por muchas mujeres. Entonces empecemos a leernos, empecemos a buscarnos entre nosotras y construir desde nosotras el concepto de mujer, sin dejar de lado a los hombres, por supuesto. Ellos hacen parte de nuestra cotidianidad, de nuestras relaciones. Nosotras nos enamoramos de los hombres. Sí. Es tomarlos en cuenta, pero también es que construyamos nuestro concepto de mujer desde nosotras mismas.
Es ahí precisamente donde se dice que el feminismo es una construcción colectiva. Eso no puede ser una construcción individual. Y es una construcción colectiva de reconocimiento. De reconocimiento de nosotras, de reconocimiento de nuestro cuerpo, de reconocimiento de nuestros derechos, de reconocimiento al lado del hombre, de todas esas luchas que tenemos que ir dando por un mejor empleo, por un mejor bienestar, por cada día estar mejor.
Finalmente, es importante hacer una lectura de nuestras prácticas como mujeres en esta revolución o en esta exigencia de nuestros derechos. Tampoco podemos perder de vista que nuestras prácticas no se limitan a hacer lo mismo que los hombres. Entonces, si ellos pueden alzar un bulto de cemento, entonces nosotras también, para equiparar también nuestros derechos, vamos a hacer lo mismo que él. Entonces es encontrarnos en un diálogo de nuestra esencia como mujeres y velar por nuestros derechos, pero en unas prácticas distintas también de lo que significa ser mujer. Por ello, estimadas estudiantes, las invitamos a repensarse su esencia, su rol en esta sociedad que las acoge con los brazos abiertos, y también invitarlas a este espacio de radio. Importante escucharlas y que nos hagan saber sus historias y sus reflexiones sobre su condición de mujer en este proceso de reconciliación y paz en el país.
Damos las gracias a todos y a todas nuestras escuchas por el programa de hoy. Los invitamos a que nos escriban, a que participen de él, y hasta la próxima.
Ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti.
Maestro itinerante, una forma de viajar por el conocimiento. Jueves 9 a.m. por Radio UNAD Virtual.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.